pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Recién los contertulios del viernes comentaban la película Lincoln, hacían sus apreciaciones, pero otro que estuvo viendo la película, y varias más, realmente estuvo bastante metido en las salas de cine estas últimas semanas, fue Martín Reyes. Buen día, Martín, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día, Alejandro.
Veamos.
Ando medio mal de la voz.
Ya te escucho, sí, que no sé qué te pasó.
Me faltó gritar un gol más de Nacional, para quedarme rojo.
Martín, decía, estuviste viendo varias películas. Una de ellas fue Lincoln, que la comentaban recién los tertulianos. Otra fue Los Miserables y otra fue El Lado Luminoso de la Vida. ¿Qué hacemos con todo eso?
Vamos a tratar de analizarlas rápidamente, las tres. El Lado Luminoso de la Vida tiene una fórmula. Recién estaba con Matilde, a ella no le gustó. ¿Vos la viste de Rosario?
No, fui a ver Django y me morí.
Te encantó.
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí, seríamos. Una obra maestra. Pero El Lado Luminoso de la Vida es fórmula. Típica fórmula del cine desde hace años, una comedia, un libreto inteligente, actualizado, porque hay una neurosis grande de la gente hoy, de una manera u otra estamos todos medio neuróticos, y muy bien actuada, con un De Niro soberbio, timbero, viejo timbero, que me hizo mucha gracia.
Gonzalo Sobral te mira y se ríe cuando decís todo esto, no sé por qué. ¿Por qué
fórmula? Porque es una fórmula con muy buenos actores, un libreto inteligente, no puedes perder. Lo que pasa es que faltan buenos actores, a esta película le sobra, y hay un libreto inteligente. Que si bien es previsible, no deja de ser entretenido. Uh-huh. Muy buena música, una música funcional con temas de moda de los 80, de los 90, que la hace una película agradable de ver y muy bien actuada, muy, muy bien actuada. La verdad que esta chica Lawrence, como Jennifer Lawrence se llama,
sí,
que es la hija, ¿te acordás de Robert Clooney en aquella película que a vos tanto te gustó, que a mí me gustó menos? Aquella que va el pasado o el otro año, que él, la mujer se había tenido un accidente y había...
Ah, sí, George Clooney, además.
Clooney, por eso, George Clooney. Y era la hija de él. Sí. Tiene cosas buenas la mujer y se ve que es una gran actriz, porque acá... Es una botija, tiene 21 o 22 años. Uh-huh. Pero una película de fórmula, claro, después viene el tema de las categorías. Si hay un Oscar rarísimo de denominaciones, es esto. Es una locura, porque las dos mejores, Bigelow y Tarantino, están fuera de la carrera como directores. Y después está esta película, que no da para tanto, una comedia. Pero vamos segundo, Los Miserables.
Los Miserables, el musical de Tom Hooper con Hugh Jackman, Russell Crowe.
Los Miserables, la novela, ¿la leíste vos una vez?
Sí, hace mil años.
Sí, yo la leí hace mil años, digo más, la leí en el año 80, me acuerdo bien, en el año 80, hace 33 años.
Y la vi en cine después.
No, hubieron varias versiones, claro, yo inclusive me estaba confundiendo, a veces trabajo con la memoria, y no, ya me han dicho que a veces por trabajar con la memoria digo alguna cosa equivocada, mi amigo... Jaime Costa me dijo, no, mira que te equivocaste con el nombre, y sí, tenías razón. Bueno, esta vez quise consultar, pensé que Daniel Day-Lewis había trabajado en la última versión, y era Liam Neeson.
Que es parecido.
Que es mejor actor, Daniel Day-Lewis, que ahora vamos a hablar de él.
Es otra cosa.
¿Qué?
Es otro tipo de actor.
Es otro tipo de actor. Pero han habido múltiples versiones de Los Miserables. Quizá la más famosa era aquella de Robert Hossein, del año 80, 81, con Lino Ventura. Para serte exacto, 82. Año 82. Lino Ventura, que era muy buena. Y Michelle Bouquet, que era preciosa, que la había descubierto. Estaba pasando el cuarto de hora que lo había descubierto el enorme Buñuel. Que era muy buena película. Me acuerdo que acá la vieron en un festival de cine francés, en el Cine Central, que ahora va a ser una iglesia, antes era un cine, hoy es una iglesia. Quizás pueden haber paralelos entre una iglesia y un cine, son cosas similares.
Se ha hablado de eso en los últimos días.
Has hablado, sí, son paralelos. Vos vas a admirar cosas y los feligreses admiran otras cosas, prefieren mirar una película que lo otro, pero lo otro también lo he admirado varias veces, así que no quiero ser contradictorio con mis creencias. Entonces, esta versión... es tan gratuita, es tan insípida, me parece tan extraña que esta película haya tenido el éxito fenomenal que tiene, que haya ocupado una página entera del país el día de su estreno. puede ser canje, no sé, pero es una página del país, con canje o sin canje, es mucho dinero, entera. En la sala de espectáculos, yo creo que hace años que no veía una publicidad de ese calibre. Y fue con cierta expectativa, porque la novela es preciosa, la trama, si bien uno la conoce de memoria, es... Y me pareció tan raro. Además, no tenía ninguna música pegajosa. Era un París totalmente de utilería, lo cual termina siendo un gran anacronismo. Vos me preguntás, Rosario, ¿la disfrutaste? Y yo soy un tipo que disfruto casi todo. Si yo voy al cine, disfruto, no sufro. Y si empiezo a sufrir, me voy directamente. Y no me quise ir nunca de Los Miserables. Tengo que decírtelo. Ni se me pasó por la cabeza irme. Porque todos estos grandes actores cantando también me hicieron mucha gracia. Anne Hathaway está muy bien. Muy bien.
Bueno, pero es imposible juzgar una película que es musical, que es una especie de adaptación de una musical de Broadway, con las calidades que puede tener una película que tenga una otro formato dramático.
No, pero entonces, ha habido musicales extraordinarios. Ojo, el género musical en cine.
No me digas a mí, pero no tengo
Pink Floyd, por ejemplo.
No tengo un texto para
The Wall.
Claro, pero no tenés un texto.
Parker,
no tenés un texto para compararla. No estamos comparando con Lo Miserable, Víctor Hugo.
Pero en cierto sentido, lo que tiene malo justamente Rosario de la película es que sigue esa línea conceptual. Por eso es una película que dura 3 horas, porque es un libro muy, muy largo.
Sí.
Es un libro largo, el gran Víctor Hugo. Entonces, es gratuito hacer una película de ese calibre. Y sin embargo, tuvo un éxito fenomenal. Y estuve analizando, leyendo, más que analizando, leyendo las reseñas, y no tuvo ningún éxito en su estreno en Inglaterra. Fue un fracaso, un fiasco. Y después la volvieron a estrenar, no sé por qué lugar de Europa, como musical, y fue un fiasco. Y después la llevaron a Broadway, y fue insólitamente un bruto suceso. Porque tampoco tiene una melodía pegajosa. No tiene una cosa, por lo menos, como pasaba con El Fantasma de la Ópera, que tenía música... Una música linda, vos tendrías el cassette de Fantasma de la Ópera en el auto, por ejemplo. Esta no. Es un misterio el porqué del éxito para mí de esta película. Claro, los actores se ve que se divierten, no tienen voces, como yo mañana me pongo a cantar en algún sentido. Pero me entretuvo. A diferencia de muchas otras, mi cuñado, por ejemplo, Rodolfo Ponce León, que sabe muchísimo de música, le pareció de los bodrios más grandes que vio en su vida. Yo le dije, de repente Tato está más viejo, te falta el humor que tenías antes, porque tiene humor la película, tiene humor. Pero hay que saber que uno va a ver una película larga, salir del cine como...
Martín, mira, alguien te ayuda a la memoria, la película que comentabas de George Clooney.
Sí.
Los Descendientes.
Los Descendientes,
¿verdad?
Buena película.
Claro. Los Descendientes, exactamente.
Bueno, Martín, dejamos para el final la de Steven Spielberg.
La de Steven Lincoln. Spielberg. Para mí Steven Spielberg es un tipo muy, muy importante en el cine. Muy importante. Tiene juguetes excelentes. Tiene una juguetería de un estilo diferente al de Tarantino, pero no deja de ser un jugador, un hombre que maneja juguetes animados en un buen sentido. Y tiene películas muy, muy serias. La de Lista de Schindler era espléndida, digan lo que digan, para mí era espléndida. Amistad, una también de Los Negros Americanos, era espléndida. La de El Desembarco de Normandía era
Buscando al Soldado Ryan,
era estupenda. Rescatado. El Imperio del Sol, para mí, es de las grandes películas mainstream del cine americano. El Imperio del Sol.
Todas las que nombraste posiblemente para mí sea la más importante.
El Imperio del Sol, que me acuerdo que acá insólitamente tuvo muy mala crítica, te estoy hablando hace 25 años, no sé de qué año es, creo que el 80.
20 por lo menos.
20 seguro. Pero te digo que yo creo que estoy casi seguro que te viene a soltero. Y espléndida me pareció, espléndida.
Sí.
Y esta película es un Steven Spielberg muy serio, con un gran libreto, comparte lo que decía el amigo Juan Grompone.
No lo decía Maggi.
Menos.
Que le faltaba libreto. Bueno,
no, lo que le sobra es libreto cinematográfico. Pasa que Maggi quizá lo ve como un historiador. Es decir, vos el cine no podés hacer una...
No, es lo que él dijo, no importa.
Pero no importa. Yo lo que creo que el libreto es estupendo. Y hay una realidad. Lo que decía Juan, y ahora vamos a la actuación de Day Lewis, que es impresionante. Lo que decía Juan es cierto. Lo bueno que tiene esa película es que lo saca al prócer como un hombre... como un político. O De Gaulle no era un maniobrero. O Churchill no era un maniobrero. O el viejo Herrera, o el viejo Valle, para hablar de... O Perón. ¿Quién no es un maniobrero de los políticos? Ellos no son políticos. Un gran abogado. No yo, que soy un mediocre, pero un gran abogado. Es un maniobrero. Es un gran maniobrero. Y hace bien. Es la profesión de él. Y un político no es un canto de hadas. Porque en la película ves que la propia tenía que sacar esa enmienda en ese momento. Porque si no la sacaba, en ese momento marchaba. ¿Por qué? Porque los otros políticos también jugaban su partido. ¿Cómo pasa hoy? Hoy no pasa lo mismo. No pasa lo mismo con la ley del aborto y la ley de la educación. Todo el mundo juega su partido. Es un buenísimo trabajo ser senador o diputado. Es espléndido. Y si vos te acomodás las piezas de una determinada manera, la vas remando. Y si te tirás a un triple salto mortal, adiós que te vaya bien, venís a hablar de cine acá en la radio. Porque, claro, pero ¿qué es la realidad? Entonces, eso que para mí es un gran mérito de Steven Spielberg, no creo, ahí sí con lo de Juan, que pueda sorprender a la gente que nos gusta la historia. Lo que sí es buenísimo, buenísimo, es cómo desarrolla la película. La sutileza, la honestidad intelectual también de Lincoln, que eso creo que está fuera de discusión, su humildad, su intuición. Tenía una ¿Vos la viste la película?
No vi la película, pero vi los adelantos y lo que me sorprendió fue la caracterización de DNI.
Ya, pero eso, ahí ya vamos, ahí vamos para terminar. Espléndido. Pero el tipo era un hombre humilde. Era un hombre, como pasa en la vida, aparecen, no sabes de dónde, genios. Aparece Cabrerita, por ejemplo, que a mí me fascina, cada día me gusta más. Era loco. Y vos lo ves pintando. El talento, no sabes de dónde surge. La intuición política. Posiblemente Lincoln, antes de ser lo que fue, nadie hubiera dado un mango para lograr lo que logró. Y de cuántos otros. Hay una intuición, hay una cosa que te viene del ángel y te hace glorioso. Y esa película lo demuestra bien, porque era un ser humano, común y corriente. Y ahí viene la caracterización de Daniel Day-Lewis. Es increíble. Es
imponente.
Es imponente. Vos lo ves, lo seguís, las muecas. Lo lleva de la piedra a la calle.
No, y la forma de hablar.
De la forma, no, pero de la piedra, de la estatua, sí, de sí. Esa estatua que está muy bien
o
caracterizado.
De judo, además,
con,
sí.
Y después lo va deslizando al hombre de la calle que tiene que negociar y tiene que maniobrar con una enorme calma, con un enorme equilibrio. Y detrás de Daniel Day-Lewis hay un gran director. El que discuta hoy a Steven Spielberg como gran director de cine es o porque no le gusta mucho el cine, o porque tiene un prejuicio grande, o porque no sabe nada. Porque Spielberg te lleva a esa película que es dura, es árida, pero a los que nos gusta la historia, a los que nos gusta leer entre líneas, nos hacemos un picnic con eso. No lo hace cualquiera esa película. Y otra cosa curiosa, claro, yo le decía a Romina recién, por supuesto que Estados Unidos, y brillantemente decía Matilde, lo comparto, era una guerra. Guerra de secesión, murieron 700, 800 mil personas. Y así terminó.
Con el horror que significan todas las guerras civiles, que son las peores de las guerras.
Que son las peores, pero en aquella época. Era como la
cuerpo a cuerpo.
La Primera Guerra Mundial, todavía no estaba la tecnología bélica de ahora. Y el hombre lo que quería era la paz. El hombre lo que quería era la unión. Lo quería. Y claro, el sur, había una esclavitud que era un negocio extraordinario. Por eso cuando yo el otro día pensaba que acá, creo que fue Oribe el que abolió la esclavitud en el Uruguay, pero la esclavitud nunca tuvo un gran rol económico. Ahí la esclavitud era parte de la grande fortuna de los Estados Unidos. Y eso sigue hasta el día de hoy. Si vos lees a Faulkner, acabo de leer Luz de Agosto, a través de un comentario de Vargas Llosa en Búsqueda. Luz de Agosto, Faulkner. Es impresionante. Y ahí entendés cómo ese tema de la esclavitud no se puede ir de un día al otro. El sur de la época de Faulkner, del 60, tiene una vigencia hoy con los valores humanos, con los derechos humanos, con las transgresiones. ¿Por qué? Porque el tipo no se cambia de un día para el otro. Y Lincoln sabía que eso iba a suceder. No, realmente muy recomendable, muy, muy recomendable.
Martín, te invito a que te quedes unos minutitos más para ahora cuando volvamos con las recomendaciones para el fin de semana.
Perfecto.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva.
Somos así.
Rina me dice, empezás tu rosario, pero estoy seguro que apenas empiece yo, se cuelga Martín. Porque mañana sábado a las 3:45 de la tarde.
Quería hablar de eso.
Continúa porque... el ciclo de The Met Live in HD Series. Y nada menos que Rigoletto desde el New York, es decir, esta fórmula de traer la ópera en forma directa y simultánea de lo que está pasando en el Met y lo que en definitiva vemos acá en pantalla, pero en el escenario principal del Teatro Solís. En este caso Rigoletto, Rigoletto de Verdi, una ópera muy popular que muchos conocemos, de manera que es de las que recomendamos para todo público, ¿verdad, Martín?
No, pero tiene además una característica, por eso me voy a quedar.
Yo
¿no?
sabía.
No, que y te voy a explicar qué característica tiene. Está hecha en Las Vegas, en época actual. Es decir, esas adaptaciones que están haciendo, sí, que no siempre salen bien, y mucha gente no les gusta directamente, y es comprensible. Esta está hecha en Las Vegas, entre timberos, entre gángsters de Las Vegas. Entonces es una puesta en escena de una modernidad total. Y uno acostumbrado a ver aquella cosa lúgubre de Rigoletto y a la pobre persona que la traen a la hija muerta y el error de... verlo en, como si fuera una historia del siglo XXI, entre la timba y los casinos y los croupiers y no va más, debe ser de lo más entretenida, debe ser de lo más entretenida.
O sea, ¿qué vas a estar ahí?
No te estoy diciendo que me quedo. Mi mujer piensa que le estoy engañando, pero no la... Sí, la estoy engañando con la ópera, totalmente, eso tengo que reconocer.
Con Rigoletto.
Con Rigoletto, ni más ni menos.
¿Quién hubiera dicho, Marta? ¿Qué más tenemos?
Y bueno, tenemos otra instancia del Festival Internacional de Órgano de Montevideo, el número 27, en su temporada de verano, con la dirección, como siempre, de Cristina García Vanegas. En este caso se trata del maestro Gianpaolo Di Rosa, italiano, una traída que cuenta además con el auspicio del Instituto Italiano, pero en este caso en particular, además, con la Comisión Pro Ampliación del Órgano de la Catedral de Maldonado. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a ocurrir el domingo a las 5 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, en el Cordón, con el programa El Arte de la Improvisación. Y el martes 19 en la Catedral de Maldonado. Así que aquellos que todavía estén en Punta del Este sepan que a las 8 de la noche del próximo martes 19... también con el mismo programa y un bono colaboración para la entrada, van a colaborar para ampliar, para mejorar el órgano de esa magnífica catedral, monumento que tiene la ciudad de Maldonado.
Yo te sumo una de cine que es para hoy, viernes, porque se van a exhibir los 9 cortos que ganaron los cortos que ganaron la 9ª edición de la Pedrera Short Film Festival. Esto va a ser en la Plaza del Entrevero. A las 21:15, a las 19 empieza la actividad con un poco de música a cargo de la DJ Paola Dalto. 21:15 se exhiben. Plaza del Entrevero, decía de aquí, permitime hacer una mínima disquisición formal.
Plaza Favini.
Plaza Favini es la del Entrevero. Juan Pedro Favini, no Eduardo Favini, porque eso
no
es un error. No. Tengo a un oyente, Héctor, que siempre nos escribe y que está al tanto de todo ese tipo de cosas, que justamente una vez en una columna que nos mandamos ese error, nos hacía notar. Que...
es el que fue intendente de Montevideo.
Exacto, el ingeniero.
Y no el músico.
Y no el músico, exactamente.
Exactamente.
Pequeño detalle, pero que me gustaba destacar porque es una confusión habitual. ¿Alguna más nos quedó? Por acá
no,
dejamos
recordar. Vamos a terminar en hora, así Gonzalo se pone contento.
Por una vez, al menos así no nos ligamos el reto de Sobral.